futuros profesionistas de este país tienen que esforzarse, porque es formativo, no es recreativo nada más. Sí nos vamos a, obviamente, a divertir con aprender a bailar. Puse una canción y la tomé para bailar, ni le pregunté, ¿no? Y nos entendimos perfecto, que la parte de bailarín para utilizar todas las técnicas que ya había utilizado para enseñar.
Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal de Delirio y gracias por estar con nosotros en este episodio de nuestro podcast Como en la Vida. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos en un estudio de mucha tradición en Puebla, Jordanos, y estamos con nuestros, con sus directores, Ana y Carlos. ¡Hola, chicos!
Hola.
Bienvenidos a nuestro podcast. Muchas gracias por pues este tiempo que estamos compartiendo. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en el estudio y emocionados de todo lo que vamos a platicar, porque ya ahorita, antes de empezar, traíamos muchos temas y hace mucho que no nos veíamos, pero nos conocemos desde hace mucho y saben que los queremos y los admiramos mucho.
Muchas gracias,
Anita. Muchas gracias. Muy contentos de tenerlos por acá. Por supuesto que hay muchos temas, no nos va a alcanzar el tiempo, pero...
Sí, yo creo que vamos a dar un poquito limitados con el tiempo, pero estamos muy contentos también de que nos hayan recibido, de empezar a contar como muchas experiencias. Yo creo que tenemos como muchas experiencias bonitas. Yo venía platicando con Fati, porque le decía que Charlie, aunque, a pesar de que no fue mi primer maestro, fue como mi primer maestro en serio, ¿no? O sea, como realmente vas viendo dónde tomar clases. Y yo había visto como varios lugares y realmente él fue el primero como que... Para empezar, me llamó mucho la atención que este cariño que le tenía a la salsa. Le estaba contando a Fati que su primera clase en la universidad, porque a mí me enseñó en la Madero, no era la base, no era nada, era sentarse y contarnos con qué pasión amaba el baile, ¿no? Ese era, y no sé si lo sigas haciendo a la fecha, pero me acuerdo mucho, lo tengo como muy, muy grabado, que la primera clase es... ¿Saben qué? Hoy no vamos a bailar. Yo les quiero contar por qué amo la salsa y ojalá lo pueda compartir con ustedes, ¿no? Eso, y también todos los años después de conocernos,
¿sí?,
de coincidir en los diferentes eventos de salsa. Y pues bueno, sigues me decías que sigues dando clases en LUMAD.
Sí, pues ya tengo ahí nada más como 13 años. Yo creo que voy para 14 años en la Universidad Madero. Me gustó quedarme ahí. Y sí, me gustó contar las historias y seguimos ahí. Ahí damos, la propuesta fue desde un principio un taller cultural. Entonces no solamente les enseñamos a bailar, sino les damos la historia de la salsa. Y cuando veo tu podcast y cuando veo lo que hablas de los personajes y de la salsa y todo esto, digo, sí, claro que sí. Y se lo mando a mis alumnos, de hecho, porque complementa y ayuda, ¿no?, a conocer el mundo de la salsa, que es enorme. Y entonces les platico de todo eso y les hacemos exámenes teóricos y prácticos, porque ellos tienen que tener una calificación ahí. Entonces sí, les contamos muchas anécdotas y muchas cuestiones de la historia también.
Sí, me acuerdo que fuimos a cenar, ¿no? Hace como, no, todo el año pasado, con unos amigos de la universidad y me decían, oye, ¿sigues bailando? Bueno, estábamos como platicando y me decía, yo quise tomar mi taller de salsa porque dije, es el más barco, es el más fácil, no sé qué.
Total, nomás es bailar.
Sí, total, nomás es bailar, medio me muevo, acabo reprobando. Claro, porque no lo tomó en serio, ¿no? Y sí. Yo sí le conté, es el tema, la verdad es que Charlie lo toma muy en serio, o sea... Para él, esa clase, y es específicamente, toma asistencias, hace su examen, el examen tanto teórico como el examen así. Entonces, realmente lo toma muy en serio y realmente sí reprueba. Yo creo que es el taller cultural que más reprueba. O sea, porque la universidad lo toma muy...
No me hagas fama.
No, porque realmente como que lo toman muy a la ligera. Yo me acuerdo, digo, yo como estudiante... También lo tomas... Dices, ay, taller cultural, lo tomas muy a la ligera, la verdad.
Sí es.
Entonces, ya yo, de hecho... Debo de confesar que yo ya había tomado mi taller cultural y entonces yo le pedí, por favor, le digo, oye, ¿puedo entrar aquí? Me encanta bailar, quisiera. Y me dijo, no estás en listas, pero yo no te voy a aceptar si tú faltas un día. O sea, si llegas a faltar un día, yo ya no te acepto. No tengo problema que tome las clases, pero si faltas un día, ya no te aparezcas por acá. Entonces, eso también fue como muy serio, esa parte, ¿no?
Con los años, le he aflojado un poco, pero es que, ¿sabes qué? Me di cuenta, o sea... Si a mí me gustaba transmitir la pasión por la que yo me dediqué, aparte de quererla compartir con los demás, es mostrarles esa pequeña parte que se llama disciplina, ¿no? Entonces, y si llevaba calificación, pues qué mejor, ¿no? O sea, yo dije, ok, no es un taller recreativo, es un taller formativo. Entonces yo desde el principio les decía, futuros profesionistas de este país tienen que esforzarse, porque es formativo, no es recreativo nada más. Sí nos vamos a obviamente a divertir con aprender a bailar y van a aprender a disfrutarlo, pero tienen que llegar a las clases. O sea, no les puedo decir, ok, no viniste a clase, no importa, estudia la página 59 del libro de salsa, porque pues no se trata, no es así, ¿no? Es vivencial. Entonces, asistencia y puntualidad, descalifico, es parte de su calificación. Entonces, me acaba de pasar, ¿no?, en el semestre anterior, que llegaron unos chicos y siempre nos presentamos y y les digo, a ver, chicos, ¿por qué están aquí? ¿Qué es lo que esperan del taller? Y como un grupo de tres que se ve que eran amistades, dos chicas y como cuatro chicos, ¿no? Dijeron, ah, pues yo porque quiero divertirme y yo pues porque no tengo otra cosa que hacer. Y así los cuatro coincidieron, ¿no? Bueno, pues no duraron ni una semana y se dieron de baja porque vieron que era en serio. Ya cuando les di el plan y la forma de calificar y todo, y pues mejor pues prefirieron darse de baja, ¿no? Pero yo digo, bueno, pues sí, o sea, tienen que entender que es formativo, ¿no? Entonces hay un esfuerzo, pero lo padre es que cuando te esfuerzas, cuando termina la gente, termina muy contenta, creo yo, que la gente ya cuando se presentan, están en una presentación, que es algo, pues no llegamos a un nivel alto porque solamente es un semestre, pero los hacemos que se esfuercen para presentar algo, y entonces los nervios y todo eso que tú sabes, al nivel que sea, ¿no? Pero ya cuando lo libran, dicen, wow, lo hice, ¿no? Entonces son experiencias muy padres, muy experiencias muy, muy bonitas, y ahí seguimos. Y ahí me acuerdo una anécdota también muy, muy padre, no sé si te tocó, un chico que se llama Jair Cuellar, que él es ciego, y llegó a la clase, ¿no? Ya había empezado el curso y él llegó con su bastón. Yo ya lo había visto por la universidad, por aquí, por allá. Y llegó a la clase y yo, cuando vio, pasó la puerta, yo dije, oh cielos. Pero no porque fuera, o sea, él no nada más el reto era enseñar a bailar. El reto para mí, en realidad, era enseñarla a bailar dentro de un grupo, ¿no? Que no iba a poder dar dos clases, o sea, solamente una clase. Entonces, desde ahí desarrolla dinámicas de ojos vendados, ¿no? Y entonces, ¿saben qué, chicos? Todos nos vamos a vender los ojos. Y si de por sí soy muy explícito en mis explicaciones, me volví más. Y con los ojos vendados empecé a explicarles cómo bailar. Este chico terminó, a ti te tocó verlo, terminó en una coreografía bastante compleja. O sea, no le bajamos el nivel. Él se subió al barco perfectamente. Lo único que se pierde es la horizontal en los giros y todo eso, pero con giros y todo, instrucciones específicas con su pareja, ¿no? Por las manos, la toma de manos y todo eso. Pero de ahí en fuera todo lo demás lo hizo. La mamá en el público lloraba, ¿no? Y así, ay, qué padre, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Y yo dije, esto vale la pena. Y fue una experiencia muy bonita. Y como esas, pues muchas, muchas experiencias, ¿no? Pero ahí seguimos en la UMAD.
Qué bueno, ya unos añitos.
Un rato.
Y bueno, quiero ir un poquito más para atrás, también para que nos hable como su trabajo junto, en qué momento se conocen, en qué momento empiezan a trabajar juntos, ¿no? Yo creo que también es una decisión importante, porque al final de cuentas la persona con la que bailas, no solo es tu pareja de baile de eso, también es como tu socia, ¿no? Donde tienen que participar de cierto modo juntos, para jalar para adelante y compartir una visión. Yo creo que con las personas que muchas gracias por recibirnos en su academia, y cuando vemos los directores en general, es eso, ¿no? El cada uno nos platica cómo fue diferente el poder encontrarse y después compaginar para trabajar juntos.
Sí, pues, bueno, yo empecé a aprender salsa con George Isunza, y él fue el que me recomendó entrar a Evolución Latina porque ya no le daban los tiempos para enseñarme o algo así. Y entonces ahí conocí a Fati, que fue una de mis primeras maestras queridísimas. Y bueno, de ahí estuve en diferentes academias. Yo me acuerdo que me metí a otras, estando todavía en Evolución Latina, No por otra cosa, no porque no me gustara, me encantaba a mí estar en Evolución Latina, pero podía ir creo que nada más 2 días a la semana y yo quería tomar clases diario. Entonces me puse a buscar así de cómo le puedo hacer para ir diario, ¿no? De lunes a sábados. Bueno, entonces ya estuve en diferentes academias, después estuve en compañía con Martín Avendaño y creo que fue más o menos en ese tiempo que nos conocimos.
Teníamos compañías.
Yo estaba de pareja de baile con Memo Bauchan y él estaba trabajando aquí en Jordanos. Ajá, estuvimos en compañías diferentes.
Eso fue un poquito más adelante, ¿no?
Sí, y me acuerdo que Memo me decía, oye, ¿me acompañas a una clase? Porque Memo y yo estábamos montando una coreografía, entonces buscábamos un lugar para ensayar, ¿no? Porque no teníamos un lugar nuestro como tal. Y me decía, oye, si me acompañas a Jordanos, voy a dar una clase. Y después de eso, a ver si me presta un ratito Charlie el espacio para que practiquemos. Pero por algo no se daba y no se daba y no se daba. Y de repente un día teníamos una fiesta porque también estábamos trabajando los dos, Memo y yo, en Centenarios con Mario. Y teníamos una fiesta de Centenarios. Entonces me dijo, oye, ¿cómo ves si llegamos juntos a la fiesta? Vamos a Jordanos, practicamos tantito si nos da tiempo y a la fiesta, ¿no? Entonces ya me trajo a Jordanos. Nosotros ya nos conocíamos de vista.
En los lugares de baile, ¿no?
Porque antes no existían los sociales.
Dice que no se acuerda, pero yo la saqué a bailar una vez. Era diva, era diva. Yo apenas era aprendiz y ella era toda una diva. Y la saqué a bailar, pero dice que no se acuerda. Nada más me aceptó una vez la
pero
bailada.
Sí me acuerdo.
Yo creo que de ahí dijo gracias.
Yo creo que nada más me sacaste a bailar una vez. No es que nada más te aceptara una vez, pero bueno. Ya ahí nos presentó Memo, ya más en forma, nos conocimos, platicamos. Yo estaba dando clases de Zumba también en ese tiempo, daba clases de inglés. Entonces me dijo Charlie, oye, pues de repente estoy necesitando instructores de Zumba, a ver si te interesa. Ah, sí, claro que sí. Nos intercambiamos números. Y un día me habla, oye, me acaba de dejar plantado una instructora, ¿puedes venir? Pero yo estaba rumbo a una clase de inglés y yo así de, perdón, pero no puedo. Entonces ya de ahí nos pusimos de acuerdo para, ya me dio un día fijo en Jordanos como instructora de Zumba. De ahí empezamos a trabajar juntos en Mambo Café. Yo estaba trabajando con Mario de Centenarios. Él tenía un día ahí en Mambo Café, Charlie tenía otro día, pero luego Mario creo que se metió a otras cosas, no sé, pero ya no siguió con Mambo Café. Entonces de ahí empezamos en Mambo Café y pues luego ya dando clases aquí en Jordanos. Me fue jalando.
Como instructora de Zumba, imagínate.
Y con Memo, pues también un tiempo estuvimos armando una coreografía aquí que él bailaba con Daisy, yo bailaba con Memo, pero en eso también empezaron a tener trabajo por otros lados. Memo, Daisy, se nos fueron de Jordanos.
Sí, fue una bonita época.
Y nos porque quedamos hacíamos, nosotros dos.
Montábamos coreografías y nos íbamos. En Mambo Café, todo el tiempo que estuvo en Puebla, estuvimos ahí contratados. Y hacíamos el show de opening, hacíamos, dábamos la clase primero. La clase a la gente que llegara temprano, ¿no? Y luego hacíamos el opening y luego nos quedábamos como bailarines designados. Entonces estábamos felices ahí. El gerente era el que le costaba trabajo soltarnos ahí. Pago. Yo creo que sentía que era mucho, pero pues repartía, ¿no? Y estábamos muy contentos. Ya cuando nos dijeron, oigan, ya no se va a seguir haciendo esto, como que dijimos, descanso, por favor, porque pues ya era jueves, viernes, sábado y todo. Entonces ahí empezamos a relacionarnos, empezamos a hacer coreografías, presentaciones, clases, todo.
Y entonces fue como poco a poco, o sienten que hay un momento decisivo en que dijimos, no, ya esto y vamos a ahora sí a trabajar juntos, o como dicen, fue como paulatino.
Pues hubo un clic.
¿Tú qué dices?
Yo digo que hubo un clic.
A ver, lo que tú digas.
Desde el principio hubo un clic. Sí, o sea, fue amor a primera vista.
Ya le habías echado el ojo.
Sí, bueno, ya no sé. Yo creo que ella a mí no, porque ni se acordaba de mí. O sea, Jordanos, ¿qué es eso? Pero fue un clic porque, o sea, llegó a la academia, me acuerdo que llegó a la academia, yo estaba ya aprendiendo un poquito más. Ya más adelante les cuento mi historia de cómo empecé, pero yo era un aprendiz en realidad y en una de esas que después de alguna clase que dio o en un ensayo, no me acuerdo, puse una canción y la tomé para bailar, ni le pregunté, ¿no? Y nos entendimos perfecto. Entonces, bueno, no sé, esto es desde mi punto de vista, nos entendimos perfecto. Es muy curioso porque yo uso ese ejemplo para con mis, los alumnos, porque nos dicen, wow, bailan increíble, llevan muchos años bailando, seguramente. Les digo, sí, pero el primer día que bailamos, bailamos algo muy similar, porque ella ya había aprendido a dejarse llevar, a leer, y yo había aprendido a llevar, que es lo que nosotros nos enfocamos en enseñar, ¿no? La técnica para llevar y dejarse llevar. Entonces, ese fue el clic que hicimos ella y yo en la primera vez que bailamos, ya cuando ya sabía un poquito más, cuando no me bateaba en los lugares de baile. Y entonces, yo creo que eso hizo un clic y ahí, y ahí empezamos a hacer cosas, ¿no? Sí, poco a poco, no teníamos todo un plan, pero sí empecé a jalarla. Y efectivamente, como instructora primero de fitness y todo eso, porque también es muy buena en todo eso, es tan buena que ya ahorita no le estoy dando esas clases porque la gente siente que es muy avanzada la clase, ¿no? Entonces, lo hemos dejado, pero nos enfocamos en el baile.
Ay, Charlie, pues muchas gracias por compartir esto. La verdad es que hacer un clic con alguien así, digamos, a primera vista, a veces no es fácil, pero lo que mencionas de que tú te dejas llevar y el otro lleva, sí nos lleva como un proceso, ¿no? Entonces, qué padre que pues hicieron el clic así. Fue un proceso de ustedes que fueron caminando, pero en el momento justo llegó. Ahora, platícanos, nos dijiste hace ratito, ahorita más adelante les cuento, cuéntanos, ¿por qué llegaste al baile? Y después también, ¿por qué decidiste dedicarte solo a esto?
Buena pregunta. Todavía estoy descubriéndolo. No, yo me encontraba estudiando. Yo estudié ingeniería en electrónica. Soy egresado de la UDLA, de la Universidad de las Américas. Y vi a mis maestros. O sea, mis papás fueron muy bailadores. Ellos les tocó el rock and roll y yo los veía bailar y disfrutaba verlos bailar, ¿no? La conexión que tenían en pareja era para mí, wow, ¿no? Bailaban padre. Pero no les aprendí un solo paso. Mi mamá decía, a ver, ven, te voy a enseñar, ¿no? Y ya sabes, o sea, la mujer llevando no aplica. Entonces, trataba de, pero ya era bailadora, ¿no? Y lírica, además, no había escuela antes. Entonces, no, pues yo decía, no, esto no es lo mío. Pero vi a mis primeros maestros fueron Víctor Burgos y Gaby Bernal. Les mando un abrazote, un beso. Ellos los vi bailar. Tuvieron la visión ahí en la UDLA llevarlos a un día a la semana, porque el que llevaba los talleres fue un congreso en Puerto Rico, si no me equivoco, Pablito Márquez, y los llevó a la UDLA a dar una clase los lunes, ¿no? Uh-huh. Y yo los vi bailar, o sea, de repente me asomé por el salón, porque yo trabajaba y estudiaba ahí, y los vi en un salón de baile haciendo, pues bailando, ¿no? Y yo dije, wow, ¿qué es eso, no? Yo quiero. Entonces me flechó el asunto de verlos bailar y me metí a los talleres. Yo empecé ya grande, ya bastante grande, a diferencia de todos ustedes. Yo hubiera querido empezar más chiquillo, ¿no? Yo aprovechando que, pues que creo que era come años, ya no tanto, me empecé a meter en ese mundo, ¿no? Yo, la verdad, me sentí tan torpe que no creía aprender mucho, ¿no? Yo decía, pues voy a ver qué capto, ¿no? Les podré platicar alguna de mis primeras parejas. Laurita Valero, le zafé la muñeca, le zafé la mano en una de esas, ¿no? Yo era muy torpe y terminaba yo un curso de nivel básico y me quería volver a inscribir. Entonces le decía, oye, me voy a volver a inscribir. Ah, sí, ¿cómo no? ¿Qué nivel sigue? No, al mismo. No, ¿cómo crees? Vete a volar, pues eso ya lo aprendimos. Entonces yo tomé 3 veces un nivel básico porque yo decía, no me quedo. No entendí. O sea, además soy así como muy
ingeniero.
Mi formación de ingeniero me ayudó. Y entonces yo no entendía ni la base. O sea, yo era de los que movía los 2 pies, ya sabes, ¿no? En vez de mover uno solo y luego regresar. Y entonces no entendía ni la base. Entonces 3 veces tomé un nivel básico. Lo que menos me imaginaba es que algún día me iba a servir para no solo para saber bien la técnica, sino para enseñar. Entonces, pues Víctor y Gaby, con ellos, me acuerdo, hicimos una presentación, mi primera presentación delante de ahí en el auditorio de la UDLA con 500 personas, todo abarrotado. Y era así de, ¡ah, qué nervios!, ¿no? Pero de ahí dije, de aquí soy. esto me gusta, me da algo más que no había vivido. No me imaginé aprender un solo paso y ya estoy haciendo hasta una presentación con vestuario y toda la cosa. Dije, esto me gusta, ¿no? Yo ya estaba, después de la universidad, bueno, empecé a ejercer mi carrera, trabajaba en Telcel, como todo un ingeniero, graduado, y estaba yo en centrales de telecomunicaciones en Telcel, pues. Y entonces, en mis tiempos libres, empezaba yo a... Pues, seguía yo tomando cursos, ¿no? Pues me fue atrapando poco a poco ese asunto hasta que pues hubo un familiar por ahí que empezó, oye, ¿por qué no nos das clases? Y yo, pues ya apenas soy aprendiz, ¿no? Pero yo creo que me veían, algo veían y decían, enséñanos. Y yo, pues no sé siquiera si yo puedo enseñar, ¿no? Y bueno, tanto insistió este tío que un día que fue la partida de rosca, del 2004, que fue en enero, el 6 de enero del 2004, insistió tanto que me salió por ahí el muñequito y no, pues que los tamales y por ahí nos enseñas a bailar, algo así pasó. Y dije, ok, entonces me puse a preparar, dije, ¿cómo daría yo una clase de baile? Y saqué mis notas porque ahora nos damos cuenta, ¿no? En la academia cuando llega gente y empieza a tomar notas, decimos, este va a ir más allá. Y normalmente son los que se hacen maestros, los que se hacen expertos. Entonces yo tomaba notas, ¿no? Y yo tomaba notas y entonces agarré mis notas y dije, a ver, ¿cómo daría yo una clase de baile, no? Entonces junté las técnicas, ya para ese entonces pues ya había tenido varios maestros. Mi segundo maestro, obviamente, mi segundo maestro fue Fernando Morales, ¿no? En todo lo de la cumbia y todo eso, que yo dije, esto está más fácil. Y luego fue Evolución Latina con Oscar Bandini. Cuando ya llevé a otra pareja que ya quería yo aprender cosas más fuertes, yo le enseñé a esta persona uruguaya, a Fernanda López. Y tú te acordarás de ella.
Sí.
Y entonces la jalé a ella, le dije, vente, vamos a aprender, pero ya a otro nivel, ¿no? Pero me metí a un nivel todavía más básico. Y Oscar e Iris me vieron y dijeron, vente al grupo de presentaciones. Yo, ¿cómo crees? Sí, y entonces pues nos metí. Entonces Fernanda así, ¿cómo en presentaciones? Yo, tú vente. Ya empezamos con las acrobacias y todo eso. Entonces, bueno, yo ya tenía más instrucción y empecé a planear una clase. ¿Cómo daría una clase? Y entonces lo cité el 2 de febrero del 2004, el día de los tamales. Hice una lona, abrí el garage, puse un estéreo y que hiciera ruido aquí en la 19 Sur, que era donde yo vivía, y ahí empezamos a atrapar gente. Pero ese día, el 2 de febrero, tenía yo una lista de 30 personas, entre familiares y amistades. Dije, no, ya se armó aquí en grande.
Wow.
Bueno, más o menos, ¿cuántos crees que llegaron de esos 30? Ni uno solo.
Yo el tío ahí porque ya me salí
bueno,
al final de
esta historia. Si mi mamá la ve, me va a volver a decir, siempre te quejas. No, pero así pasa, pero fue el impulso, ¿no? No llegó nadie y yo todavía con el teléfono aquí de oye, no van a venir. Pero yo dije, de aquí soy, ya tengo la lona, ya tengo una estructura. Agarré a Fernanda y a su hermana y dejé las puertas abiertas y empecé a entrenarlas a ellas, ¿no? Y entonces se sumó la gente y empezó la academia, ¿no? Ahí en el 2 de febrero del 2004, o sea, ya tenemos 20 añitos. Ahí empezó la historia de la academia. Y bueno, o sea, llegó un momento que yo empecé a entrenar a Fernanda y le dije, yo seguía trabajando en Telcel, entonces, y además ahí eran los bomberazos, ¿no? Entonces yo a mi jefe le dije, oye, me voy a dar unas escapadillas antes, pero si necesita algo, corro. Y me dijo, sí, nada más, si necesita algo, pues tú estás ahí, tú eres el responsable, ¿no? Ok. Y entonces a Fernanda, un día va a pasar que me van a llamar y no voy a poder dar la clase. ¿Tú la das? No, ¿cómo crees? Sí, claro que sí, ya te entrené. Y pasó. Un día le dije, oye, Fer, ¿qué crees? Me tengo que regresar a la central. Vas. No, ¿cómo crees? No me hagas esto. Vas, bye. Y entonces, bueno, ahí empecé también a delegar, ¿no? Y bueno, así empezó la historia ya en cuanto a la academia, pero yo seguía aprendiendo y como siempre lo digo, nunca dejas de aprender, ¿no? Ya después vinieron compañías, cuando Jordanos lo trasladamos aquí, también aquí mismo en Uxmal, me asocié con Eder para hacer los sociales. Fuimos de los primeros que hicimos sociales en Puebla. Los sociales como ahora tienen este formato, ¿no? Porque antes era, pues sí estaba el Floridita, pero pues era un lugar de baile, era un antro, ¿no? Los sociales como tal de estar, rentar un lugar o irse a un restaurante o algo así para llevar a la gente que son bailarines y eso, aquí en Puebla no había. Y nosotros empezamos con todo ese rollo. Bueno, Oscar Bandini obviamente hacía sus eventos, pero creo que una vez al año o algo así, ¿no? Y muy grandes y todo esto. Pero entonces empezamos a juntar gente que le interesara esto. Y ahí empezamos a jalar gente de fuera para hacer los shows y todo. Empezamos a tener muchas relaciones con otros. Entonces vino Magic Mambo Dance Company con José Chavarría. Y entonces dije, de aquí soy, yo quiero ir a presentaciones y todo. Ya había ido al Acapulco Salsa Congress, con Evolución Latina, con todos ustedes, todo el equipo ahí en el mix de danzón, swing y salsa, ¿no? ¿No era? Sí. Con acrobacia y todo, después de tirar a unas cuantas compañeras en las prácticas. Y Magic Mambo, pues yo decía, ya, yo ya sé bailar. Y no, hombre, o sea, me puso una arrastrada José, que me imitaba, ahí va Charlie, y se ponía a hacer la coreografía, pero en cámara lenta a propósito. Todos se reían y yo, sí, ese soy yo, tengo que evolucionar. Entonces, bueno, pues ahí fuimos evolucionando poco a poco. En los congresos, obviamente, pues hay muchos maestrazos, ¿no? Que pues te van dando una cosa y otra. Y yo comprendí una cosa, que no me iba a dedicar a ser bailarín. Yo empecé ya. Mi primera clase de baile fue a los 32 años, ¿no? Y, o sea, de ahí le haces cuentas. Y entonces, yo veía a los chavos que empezaban desde bien chiquitos. Gio y Gaby llegaron ahí a Magic Mambo y a Gio le dábamos sus patadas, al buen Gio, ¿no? Tenía, ¿qué? 15 años en ese entonces. Entonces, yo dije, bueno, estamos enfocados en enseñar, ¿no? Nosotros estábamos más enfocados en esa parte, en enseñar. Y dejé la parte de bailarín para utilizar todas las técnicas que ya había utilizado para enseñar, porque me gustó esa parte. O sea, creo que esa fue la que más me apasiona. Bueno, las dos, la de bailarín, pero la de enseñar también me apasiona. El poder transmitir, cuando ves cómo llega la gente y cómo sale, dices, wow, sí se puede. Y claro, yo siempre me pongo de ejemplo, porque si yo pude, cualquiera puede, en serio. Mi papá alguna vez, cuando sabía que ya me subía a los escenarios, hacíamos presentaciones por aquí, por allá y con Casa de Cultura y todo eso, dijo, a ver, ¿cómo que mi hijo, el que menos baila, va a hacer una presentación en un escenario? Entonces me vino a ver, vive en la Ciudad de México. Ya cuando vio, dijo, uy, no, yo sí quiero aprender eso, mi papá, ¿no? Y lo metí, estaba yo dando clases todo cuando no había la academia, en la Gran Fraternidad Universal. Y ahí en San Manuel, le dije, pues doy una clase de rueda casino, es un poquito avanzada, pero pues nada, mi papá le entendió perfecto. O
sea, sí, después yo me acuerdo que él estuvo dando danzón.
Sí, lo traje a Jordanos a dar danzón porque salió a mí. No, mi papá, fíjate, bien chistoso, es otra historia y muy, muy, muy bonita. Cuando me ve bailar mi papá, dice, oye, me gusta, qué padre, ¿cómo aprendo esto? Pues vente los sábados, ¿no? Daba esa clase los sábados. Entonces venía de la Ciudad de México todos los sábados y se aplicó, ¿no? Pero llegó un momento que me dijo, oye, no puedo estar viendo todos los sábados. Mándame con alguien a México. Lo mandé con Víctor y Gaby. Estaban en Bambo Café de Insurgentes, si no me equivoco. Y entonces fue a dar allá. De hecho, me habló, me dice, oye, ¿qué haces en Puebla? Dice, soy el número ciento y tantos de la lista y pagué tanto. Dice, allá veo que tienes poca gente, porque aquí pues llegaban a Mambo Café muy poca gente, ¿no? En realidad. Le dije, pues sí, así es esto. Entonces ahí ya con gente de Víctor y Gabriel empieza a aprender, pero su pareja dijo, oye, yo no le entiendo. Vamos a bailar danzón. Y vamos a bailar danzón. Y papá, no, danzón es para viejitos. No, yo no quiero. Hasta que lo convenció y en la Ciudadela, es un parque en la Ciudad de México. No sé actualmente porque después la tomaron los maestros y todo ese rollo. Pero ahí yo alguna vez fui a acompañarlo, de hecho. Empezó a aprender danzón. Y mi papá hasta la fecha es danzonero de, se la pasa en presentaciones. Tiene su grupo, tiene un grupo con un maestro y se la pasa en eso. Él no se hizo maestro, pero es un bailarín con su esposa. Increíble los dos, ¿no? O sea, yo los veo y los admiro también. Entonces, un día le dije, vente a dar clases a Jordanos de danzón, ¿no? Nada más que también había que estar viniendo los sábados y todo eso. Entonces, un rato estuvo por acá también. Pero se dedicó al baile porque le llamó la atención que yo
aprendí. Sí, yo tu ejemplo.
Aprendí, sí. Sí.
Qué bueno. Sí. Y bueno, de este lado también.
También
es importante porque, ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta en todas estas pláticas con bailarines y maestros y todo, que cómo la vida, ¿no? O sea, te va cambiando, te va moviendo.
Te va empujando.
Y hablábamos incluso como que hay eventos específicos que luego dicen, es que acá, es que llega un momento en que no te puedes partir, ¿no? En que como decía Charlie, ¿no? Estaba con un pie en Telcel y a lo mejor bailando y llega un momento en que de cierto modo, como dicen, eres infiel a uno, ¿no? Entonces de tu lado, ¿cómo fue?
Sí, pues yo soy maestra de inglés y estaba trabajando en eso.
Perdón que interrumpa, pero así como es buena en el baile, en el inglés es buenísimo.
Muchas gracias.
Maestra de inglés y de español para extranjeros.
Sí. Gracias. Gracias por el comercial.
No, además habla, los mismos norteamericanos dicen que sí nació allá porque tiene...
Que por cierto también tenemos clases en inglés para extranjeros, hemos tenido de muchos baile. Extranjeros y de muchas partes del mundo, entonces eso nos ha ayudado mucho también. Pero bueno, yo soy maestra de inglés, estaba trabajando en una escuela muy conocida de inglés y antes de eso, o sea, estoy hablando ahorita de cuando empecé a dar clases, pero más bien cuando me empezó a gustar la salsa, no me gustaba a mí para nada. A mi mamá siempre le ha gustado la salsa, escucharla. Entonces mi mamá ponía mucha salsa y yo era así de, ya quita eso, ¿qué es eso? Y mi mamá me decía, qué ignorante eres, porque ella ama la salsa. Sí. O algo así me decía, ¿no? Como que qué
y
ignorante.
Y la buena salsa, le gusta.
Sí, entonces, pues yo fui mamá muy chavita, ya tenía mis dos nenas, que ya ahorita son grandes, pero bueno, siempre van a ser mis niñas, ¿no? Y estaba pasando por un momento difícil porque me estaba separando de su papá. Y George Isunza, antes de saber que él y yo somos hermanos, no de sangre, pero por situaciones de la vida, somos hermanos. George, un saludo y tú sabes por qué digo que somos hermanos si nos ves en el podcast. Entonces, me acuerdo que me invitó a una posada. O sea, él no me lo dijo así, pero creo que estaba tratando de animarme en esos momentos, ¿no? Entonces, vamos a la posada. Yo no tenía como muchas ganas, pero como que me insistió. Y yo ya me quería ir, ¿no? Porque yo estaba triste y me dice George, oye, de aquí nos vamos a ir a bailar. Y yo, no, gracias. Yo a un antro ahorita no. Y nos vamos a ir a bailar salsa. Y yo, menos. No, olvídalo. No, yo no, por favor, no. Me insistió. Y de ahí fue que me enamoré de la salsa. George ya estaba dando clases de salsa, pues saben que estaba también dando jazz. Escuché la salsa en vivo, me encantó. Vi a los linieros, a los que bailaban, que eran muy poquitos, me enamoré. Y le dije, George, sí, dame clases, por favor. Entonces ya de ahí me empezó a dar clases. Después me recomendó entrar a Evolución Latina. Me gustó tanto Evolución Latina que desde el día uno que llegué dije, además quiero ser instructora, como mis maestros, porque me encantaba cómo daban la clase, cómo explicaban, yo todo les agarraba la primera, pero porque eran muy claros, ¿no? O sea, no era como, toma a tu pareja y dale 20 vueltas y ya, sino el paso a paso, que también George lo hizo así conmigo. Pero en realidad tomé pocas clases con él porque pues ya no le daban los tiempos o a mí, no me acuerdo. Pero todavía no me caía como este 20 de quiero dar clases de baile. Si estoy dando clases de inglés y me gusta mucho, pero además el baile lo estoy amando, sí quiero. Entonces tengo todavía ahí mi libretita que ya está porque la tenía en un lugar donde después cayeron goteras y todo y está toda vieja con humedad, pero ahí la tengo porque me acuerdo que... terminando cada clase de Evolución Latina, apuntaba, aprendimos la base, es así, en tantos tiempos se cuenta. Y por acá hacia mi slash, lo explicaron así. Te explican que porque cuando caminas, que porque el paso, que porque no sé qué. y hacía dibujitos. O sea, yo hacía mis muñequitos así de pisando adelante, pisando atrás, como para que no se me fuera a olvidar.
Hay que hacer un libro.
Sí, porque wow, yo sí soy así de lo tengo que apuntar, lo tengo que hacer, lo tengo que... Si no, se me olvida, ¿no? O sea, y aparte me encerraba a practicar la base. Y ahora aprendí la vuelta derecha y me encerraba con mi música y vuelta derecha, y vuelta derecha, y vuelta derecha. Y me acuerdo que a algunas amistades les llegué a comentar, yo quiero ser instructora de baile, y así, tú... Y sí se llegaron a reír de mí como de, ajá, sí, está bien, ¿no? Entonces, pues yo seguía en mis clases, porque aparte admiraba mucho esa forma en la que ustedes explicaban y en la forma en la que nos motivaban. Ahorita te decía, Fati, que chicos, mis alumnos, los que me han escuchado decirles, o las chicas que me han dicho, es que haces muchos adornos, ¿y cómo le haces? Si a mí no me sale y nunca voy a poder, y que les digo, yo le dije lo mismo a una maestra cuando no me salían los adornos y ella me motivó mucho y me dijo, es un proceso, toma tiempo, poco a poco. Fue Fati. Esa maestra que me dijo. Y yo estaba a punto de tirar la toalla, ¿eh? O sea, porque yo decía, no, es mucho estrés. Tengo a mis hijas chiquitas, el trabajo, y yo de por sí soy muy estresada, ¿no? Entonces todo era como, quería que me saliera bien y ya. Entonces decía, no, ya me está empezando a estresar el baile porque yo veo que mi maestra baila precioso. Y le dan unos giros y se ve tan ligerita y hace las manitas y yo apenas si puedo conectar con mi pareja o medio conectar. No, sí es muy difícil. Pero una de las cosas que me motivó mucho a seguir fue eso, ¿no? Como que me dijiste, calma, es poco a poco, no es de ahorita. Sí, y ahora pues yo le digo eso a mis alumnas y a mis alumnos. Entonces, pues empecé a tomar clases en más lugares, como les decía al principio. Hasta que alguien me dijo, ya tenía algunos añitos tomando clases, y me dijo, oye, ¿no quieres empezar a dar clases? Y yo así de, no, me dio pánico, ¿no? Pero empecé a pensar, a ver, esto es lo que querías, tienes tus apuntes, pero no es lo mismo ya estar con los grupos. Entonces, me acuerdo que alguien de las personas que más me ayudaron al principio, Ale Beck, ella ya estaba dando clases, a donde yo empecé a dar clases, y entonces ella observaba así como de, a ver qué retroalimentación te puedo dar, pero súper linda y con mucho tacto. Yo terminaba mis primeras clases y me decía, mira, si mejor le haces así, yo creo que te van a entender más, y yo, Ale, muchísimas gracias, y así.
Saludos a Ale Beck.
Saludos, Ale, te extrañamos mucho. Y después, pues, empecé con Martín Avendaño, y... me acuerdo que una vez él me dijo, mira, tengo la idea de, aparte de la compañía, poner la academia. Entonces tú síguele acá y pégate conmigo y apréndele porque voy a necesitar maestros, ¿no? Y yo, sí.
Pero
yo
no contaba con mi astucia.
Encantada, no contaba con su astucia. No, me salí por otras cuestiones de ahí, de Latin Madness, que me dolió muchísimo salirme, pero fueron cuestiones familiares, de los tiempos, de cuidar a mis hijas que estaban chiquitas y el trabajo y demás, ¿no? Entonces me dolió en el alma, pero... Bueno, era una cosa u otra en esos momentos, no me podía partir en mil, pero Martín me empezó a enseñar a marcar como hombre. Yo desde antes ya empezaba a poner atención en las clases, así como de, a ver, estoy viendo que el cross, y así como que echaba ojo y llegaba, y en mi libretita esa que tengo toda oxidada de apuntes, ahí está. Pero pues no podía estar porque todavía ni me aprendía bien lo de mujer y ya quería estar echando ojo a lo de hombre, pero bueno, ahí estaba. Entonces, otros compañeros también hombres me empezaron a enseñar a marcar, pero Martín me dijo, ayúdame, tengo unas clases particulares, tú me ayudas porque es para un hombre, entonces necesito una chica con la que marque y yo te empiezo a enseñar y te empiezo a enseñar. Y sí, así le hicimos. Empecé también con él en las clases de Rumba Café. Y pues yo era la IBM ahí, ¿no? Así de, hay que estar a tal hora y vas a empezar el calentamiento y luego yo doy la clase y tú haces, y sí, lo que tú me digas, porque a mí me interesaba mucho aprender, ¿no? Y aparte de alguien como él, pues yo estaba encantada. Después no sé qué pasó con los tiempos de Martín y demás, ya se fue de Rumba Café, me dejaron a mí las clases un tiempo, así a mí solita, y luego me ponían a una pareja y luego a otra. Pero le agradezco mucho a Martín eso, por ejemplo, que además me abrió puertas, ¿no? Porque, digo, yo solita haber llegado a Rumba Café, pues, quién sabe, ¿no? Entonces, sí, como que, ay, ¿quién es o cómo? Entonces, bueno, aparte de todo lo que le aprendí, me abrió puertas, me apoyó mucho cuando me tuve que salir por cuestiones familiares y me echaba porras y me decía, no te vayas, vas muy bien, pero bueno, tuve que salirme y así, Pero seguí en clases, seguí dando clases, empecé a trabajar en otras academias, en otros lugares como Rumba Café, Mambo Café. Había un lugar en ese tiempo que se llamaba Palmeras VIP o algo así. O sea, se duró muy poco, pero... y otros antros que abrieron, así como salseros, que no duraron mucho, pero me acuerdo que ya me hablaban y me decían, ¿no te quieres venir a dar la clase acá? Y sí, vamos. Entonces, bueno, pues así también conocí a Memo en Latin Madness. Después ya llegué aquí con Memo a Jordanos. Y pues ya como que me quedé aquí por años, me acomodé muy bien, me siento muy a gusto aquí en Jordanos.
¿Y cuándo fue que dejaste ya definitivamente como la parte de la escuela de inglés y dijiste ya?
Ya, sí, pues es que me partía en mil, ¿no? Uh-huh. O sea, tenía horarios a veces muy pesados en el trabajo de a las 7 de la mañana. Y ahorita antes de empezar con el podcast, estábamos platicando, Fati y yo, que nos íbamos a bailar jueves, viernes, sábado, domingo, hasta amanecer y demás. Y entonces, he de decir que yo llegaba a veces en vivo a mis clases de las 7 de la mañana y luego los sábados tenía que estar 11 horas ahí porque eran dos turnos de 5 horas, cosas así, ¿no? Pero cuando empecé a dar las clases de baile, para empezar, me pagaban más que las clases de inglés. Entonces, pero todavía no podía dejar las clases de inglés porque pues no tenía como que muchas clases, ¿no? De baile. Entonces, poco a poco, o sea, como les decía que me hablaron de un lugar y luego estuve en una academia y al mismo tiempo en otra. Entonces dije, ya no me dan los tiempos, ahora sí. Entre que hijas, que llévalas a la escuela, que recógelas, que el trabajo. Y luego ya estaba empezando a dar clases de baile, pero seguía tomando mis clases. Entonces dije, pues creo que voy a tener que renunciar a la escuela de inglés, que también me dolió mucho porque fui muy feliz en esa escuela y de ahí todavía tengo grandes amigos. Y los alumnos también, hice muchos amigos de entre los alumnos, entonces me dolió tomar la decisión, pero me gusta mucho dar clases de inglés, me encanta, pero no se compara con el baile, con lo que me gusta el baile y dar clases de baile. Entonces dije, voy a dejar el inglés, porque además en el baile ya me están pagando más. Y fue ahí donde me aventé, porque también todavía no era como que, uy, ya puedo vivir súper bien del baile, ¿verdad? Pero dije, no importa, voy a seguirle trabajando, ya vi que sí se puede, y fue en ese momento.
Qué padre. Siempre les preguntamos también en algún momento, bueno, ya un poquito Charlie nos contó como esta experiencia con su alumno, ¿no? De esta persona que llegó con problemas de visión y así, pero quisiéramos preguntarles también si tienen experiencias o personales o con un alumno juntos, esos detallitos que siempre Fati tiene una frase que dice, yo aprendo mucho de mis alumnos. O sea, tantos años dando clase, los alumnos te enseñan tantas cosas. Y hay tantas anécdotas y sí. Quería ver si querían compartir alguno de esos detalles, alguno, sí. Ya sea que hayan vivido juntos o que tengan alguna experiencia personal.
Sí, pues muchísimas experiencias. Imagínate, en 20 años tenemos una colección de experiencias muy bonitas. Y ha habido gente que se ha tomado el tiempo para venir a retroalimentarnos o darnos las gracias, ¿no? De, oye, salvaste mi matrimonio, oye, o sea, hay un chico que ahorita me viene a la mente, con problemas. Desde que llegó yo dije, tiene problemas para caminar, ¿no? Y dije, bueno, pues va, ¿no? Y como siempre el reto es, te digo, dentro de un grupo, ¿no? Porque si hemos dado, por ejemplo, yo he dado clases para psiquiátricos, para, iba a decir clientes, ¿no? Para... ¿cómo se dice? Los alumnos. Internos, ¿no? Los internos de un psiquiátrico.
Pacientes.
O sea, pacientes internos. Y o sea, cuando me enseñaron, por ejemplo, esa vez, ¿no? Me enseñaron el espacio y la gente, y no sé qué, sí, cómo no. ¿Y qué te hace falta? Yo dije, pues un espejo, si tienen algún espejo. No, hay gente que no se puede ver al espejo. Yo, ok, sí, es especial el asunto, ¿no? Y cuando los ves bailar y cosas así, padrísimo, ¿no? Y es toda una terapia, como ustedes saben. Pero, por ejemplo, este chico que llegó así con dificultades de caminar, pues tenía una dislexia y algún problema motriz, ¿no? Y muy así apagado y tímido y, oye, quiero aprender a bailar y se puede y, claro, adelante, ¿no? y obviamente le costó trabajo, pero pues de esas personas que les interesa y que van, ¿no? Son las que dices, bien, o sea, no importa qué dificultad tengas, quieres, y se nota. Y una vez me lo encontré en un lugar de baile, rodeado de, bueno, con dos chicas muy guapas, y de a lo lejos me saludó, Charlie, ven, por favor, y me presentó en su mesa. Él es el que me enseñó a bailar, y un chavo con una seguridad, bien arreglado, yo creo que se hizo hasta gimnasio porque tenía buen cuerpo, y ahí bailando con sus amistades, y muy seguro, vi otra persona. Y yo dije, creo que esas cosas son la razón de ser, de continuar con esto, ¿no? Experiencias como esas son muy, muy bonitas.
Y sí, totalmente aprendemos nosotros de los alumnos, desde algo que puede parecer muy simple, como a mí mis alumnos me han enseñado a cómo irme explicando mejor cada vez. Tenemos un alumno que tiene con nosotros casi 2 años, Ángel, saludos Ángel, que nosotros tenemos un sistema en el que pueden tomar el nivel 1 y cuando pasan al 2 pueden repetir el 1 al mismo tiempo que están tomando el 2. Y cuando pasan al 3 pueden tomar todas las clases del 1, del 2 y así. Entonces Ángel se ha chutado todas nuestras clases y sigue viniendo al 1 y sigue viniendo al 2. Y siempre nos dice, es que en cada clase aprendo algo nuevo, me sirve para practicar. Y aparte, pues ya también a nosotros nos ayuda mucho, ¿no? El que él esté aquí, pero a veces yo les estoy explicando, por ejemplo, una media luna de bachata. Y entonces se las explico el otro día, no hace mucho, les estaba explicando a mis alumnos de una manera que rápido le agarraron la onda, cuando era una base que normalmente se tardaban más. Yo me quedé pensando, ay, ¿por qué le agarraron tan rápido? O sea, sí son buenos los alumnos. Pero dije, ok, creo que ya le agarré la onda a cómo explicar, sin tanta palabra y sin tanto tiempo, y le agarraron rapidísimo. Y todavía me volteé y le dije, discúlpame, Ángel, antes no lo explicaba así, pero ustedes mismos me enseñaron, ¿no? Porque yo viendo al que, a ver, pero ¿cómo? Y no eran ellos. O sea, era mi explicación a lo mejor muy larga o que no le daba el tiempo necesario a la práctica. Entonces ellos, tú traes tu plan, porque nosotros tenemos nuestro plan, pero el grupo te va guiando, ¿no? Como a ver, córtale tantito por acá, o mejor sí explícales esto que ni por acá te había pasado explicar. Entonces, por ejemplo, ahorita pensé en Ángel porque a él le ha tocado mucho eso, que toma mi curso 4, pero se regresa al 1, pero en el siguiente bimestre otra vez toma el 1 y me ha dicho, y cada clase es diferente. O sea, porque
cosas.
También cada grupo es diferente, cada persona es diferente. Entonces no les puedo explicar lo mismo al grupo A que al grupo B. Más bien, sí lo mismo, pero igual no de la misma forma o en el mismo tiempo. Y cada vez que tú explicas algo, ajá, te lo vas quedando más, lo sigues aprendiendo. Entonces nosotros aprendemos desde cosas así de cómo explicar algo mejor. Hasta, por ejemplo, a mí me enseñó un alumno sordomudo que tuve a sentir la vibración de la música, porque yo dije, él ya había pasado por la experiencia del alumno ciego, dije, lo primero que pensé fue, esto va a estar más fácil, porque él sí ve, ¿no? Entonces pues me va a ver a mí, va a ver a sus compañeros, pero después pensé, no, se me va a atrasar probablemente en los tiempos, porque pues no escucha la música, entonces no es lo mismo estarlos viendo y tratar de seguirlos. Y yo decía, bueno, tendré que pensar cómo hacerle. No, yo pensando cómo hacerle cuando él vi que sí seguía y sí seguía los tiempos. Y un día le dije, porque también un poquito aprendí a comunicarme así como enseñas, porque en verdad no, era totalmente sordo y mudo. Entonces, como me pude comunicar con él, le dije, oye, felicidades, vas muy bien, además sigues muy bien la música. Y me dijo, es que yo escucho la vibra, no, perdón, no escucho, es que yo siento la vibración de la música en el piso y en el cuerpo. Entonces, por eso la puedo seguir. Dije, wow, si estamos tan acostumbrados a, ¿no? Que tenemos todos los sentidos y a ver que perdemos a veces ese tipo de cosas, de sensibilidad. Entonces, me puse muy atenta en eso de, a ver, ¿cómo que se siente? Sí, sí se siente. Y entonces ahora eso me ha ayudado con los alumnos que es que no puedo entrar a tiempo, es que por más que me explicas, es que por más que hacemos el ejercicio del aplauden el 1 y aplauden el 1, 3, 5, 7. No, es que de todas formas, no. Y yo, ok, empezamos a hablar de los instrumentos, de todo esto. Y les digo, sí se dan cuenta que además se siente como una vibración. Y esa vibración que sienten más fuerte es para que entren y etcétera, etcétera. Y muchos sí me han agarrado más la onda con esa explicación. Entonces, claro. Por ejemplo, que también se llama Ángel, por cierto, ese alumno, de él aprendí esto, ¿no? Tomé esta herramienta y así como estas, muchas, ustedes saben, ¿no? Que adquirimos infinidad de aprendizaje de los alumnos, desde cómo enseñar cosas en lo emocional, y te dejan también los alumnos muchas satisfacciones porque son personas que de veras te tienen mucho cariño, que tú te das cuenta, sí. Mucho respeto, mucho cariño, y a nosotros nos inspiran lo mismo. Desde saber que son personas que están confiando en nosotros plenamente para aprender algo nuevo, eso ya a nosotros nos inspira, bueno, porque lo hemos platicado, claro. Por eso hablo en plural. Nos inspira mucho cariño, mucha ternura, mucho respeto, y porque también nosotros hemos necesitado mucha paciencia en el aprendizaje, no nada más del baile, ¿no? De lo que sea. Entonces, pues nos enseñan también en lo emocional, y por eso nosotros también procuramos tener toda la paciencia del mundo, que normalmente no la necesitamos. Porque muchos alumnos me han dicho, es que no te desespero, es que seguro ya te desesperé, es que... Y yo les digo así de plano, como de, mi vida, no, ¿cómo crees? O sea, si necesitamos repetirlos 100 veces, 700 veces, está bien. Y yo les digo, lo único que a mí sí no me gusta es toparme con una mala actitud, prepotente, exigente, porque me han tocado, y la verdad, muy pocos, afortunadamente, pero alumnos que y que ya no están acá, ni diremos nombres porque yo ni me acuerdo, claro, de los nombres, pero sí de las experiencias, ¿no? Como de, bueno, ¿y qué más? O sea, apenas le estás explicando la base y tú, bueno, es que la pisada, los... Sí, pero ¿qué más? Yo ya quiero bailar.
Eso suele suceder en las particulares.
Ajá, y me acuerdo que una persona me dijo, bueno, pero es que esto está muy aburrido, yo ya quiero bailar, ¿qué más hago? Y ni le salía el paso y
la
todo.
Base.
Entonces yo siempre les digo a mis alumnos, no se preocupen, a mí lo único que me puede desesperar es una actitud así. Y aún así, cuando me he enfrentado a eso, tengo que sacar mis herramientas porque es mi trabajo de paciencia, de, ok, mira, es que te sirve para esto, han habido personas que con esa explicación, ok, sale, sígueme explicando. Una que otra que no, de todas formas no quiero, y a mí ya dame vueltas, y yo les platico a mis alumnos por dentro, acabo diciendo, ok, al cliente lo que pida, sale, da 700 vueltas si quieres. Pero les digo, han sido dos personas, porque son personas que ya no están realmente abiertas al aprendizaje. Entonces, por más que tú les quieras explicar por qué la importancia de una pisada, de algo, no lo van a entender, pero de ahí en fuera la paciencia, que porque no me salió, que porque me da pena, que porque necesito más motivación, todo eso estamos del otro lado, porque todos estamos en el mismo barco de aprendizaje finalmente, ¿no?
Sí, hay a veces, en ocasiones, vasos llenos, llegan vasos llenos, ¿no? Entonces es bien difícil a esas personas. Recuerdo a un chico que pues, ya venía con toda la actitud cubana, ¿no? De salsa cubana, y dijo, quiero aprender, ¿cómo es eso de salsa en línea? Y dijo, no, y se fue. Fue uno de los comentarios negativos que nos hizo nuestra página, ¿no? Por ejemplo, de los pocos que hay, afortunadamente, dijimos, bueno, no era para él, pero algo le enojó. Pero definitivamente era un vaso lleno, porque cuando viene gente que ya sabe, les decimos, a ver, si quieres aprender nuestra técnica, empieza de ceros, ¿no? Y lo hemos logrado con personas que deciden, son muy bailadores líricos, y deciden meterse al sistema. Y dicen, oye, pero no me acomoda eso de contar. Bueno, te va a servir, es una herramienta. No es que vayas a bailar contando, pero es una herramienta que si tú la utilizas cuando ves un paso, cuando te autocorriges, te va a servir mucho. Entonces, gente que lo entiende, dices, wow. Entonces los ves a los que ya venían bailando, agarran el sistema y después terminan bailando increíblemente, ¿no? Pero es cuestión de actitud a veces, ¿no?
Sí, la actitud, yo les digo a mis alumnos, la actitud es todo.
Sí.
O sea, también al bailar, no importa si todavía no te sale perfecta la base y el giro y ya tienes la técnica súper limpia, pero si tienes una buena actitud, si lo estás disfrutando, si tienes la humildad de con la persona que estás bailando, si se equivocó, ayúdala o ríete, diviértanse, relájense, se ve mucho mejor a que tuvieras una técnica perfecta, pero una actitud arrogante o una actitud insegura. La actitud es todo, y también en cuanto a tomar o dar clases, ¿no? O sea, ese respeto de, ok, tal vez no les gusta nuestro estilo y no le vamos a gustar a todos, ¿no? No les gusta cómo bailamos o no les gustó nuestra clase, pero yo ahí siempre por dentro pienso, pues hay otras academias, pasa y prueba. Uh-huh. Sí, no vamos a ser nosotros para todos los gustos. Pero sí, esas actitudes como de me quedo, pero te estoy cuestionando y te estoy haciendo caras y te estoy interrumpiendo, que les digo, ha sido muy poca gente. Eso es lo único que a mí sí me ha podido desesperar. Pero mis alumnos que... Y a veces tienen mucha facilidad, pero les digo, ya nada más es que te la creas. Porque alumnos que tienen mucha facilidad seguramente les ha pasado y que están como, pero es que todavía no, pero es que no me sale, pero es que... Y yo, te sale súper bien. Ya nada más créetela. Así, vete tú en el espejo. Es más, yo no te veo. Bailas tu base y son experiencias muy padres porque es muy gratificante que tú puedas ser un medio para ayudar a alguien a que se dé cuenta de lo que ellos ya traen o del trabajo que han hecho, ¿no? Apenas también me decía un alumno, es que yo ya quiero bailar, lo que yo te decía a ti, yo ya quiero hacer los adornos como tú, y yo estaba en el primer nivel, ¿no? Y ya quiero adornar, ¿por qué no me ponen las manos ya? Entonces él me decía, es que yo ya quiero avanzar y veo que a mis compañeros a algunos todavía les cuesta, pero a mí también, pero la postura, pero... Entonces, le digo, a ver, calma, ¿cuánto tiempo tienes? No, pues, un año, ¿no? Digo, ok, esto es un proceso largo, porque no nada más es el apréndete la base, aprende a la conexión en pareja, que también eso toma su tiempo, porque es medir tú, tu peso, tu equilibrio, tu fuerza, y luego con la pareja medirte, y son muchas cosas, o sea, es todo un proceso. Y de hecho el estilo no es lo primero que va a salir, ¿no? Porque primero estás pensando en si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, si ya me salí del uno, si era para adelante o era para atrás. ¿Y qué te va a estar saliendo el estilo, ¿no? Cuando estás así, muy concentrado en otra cosa. Entonces, cuando ya lo practicaste, cuando ya te estás sintiendo más cómodo con la música, con la pareja, con lo que tú mismo estás haciendo, va a salir el estilo y las herramientas te las vamos a dar, ¿no? De cómo hacer un adorno y etcétera, pero... son nada más herramientas que finalmente tú vas a usar a tu favor, a tu manera, tú vas a sacar tu propio estilo. Y entonces me dijo este alumno, ay, gracias, sí, ya me siento más motivado, es que ya me estaba desesperando de que me veía en el espejo y como que no, o veía a mis compañeros y porque también a veces estamos observando a los demás, pero está bien, ¿no? O sea, también el... para irnos motivando, pero que sirva para irnos motivando, ¿no? Y es lo que este alumno hace también, o sea, los quiere motivar, los ayuda, los jala. Oigan, vénganse, vamos a practicar, porque también luego nos falta el tiempo, ¿no? Sí. Y nosotros lo entendemos, si se dedican a otras cosas, o por más que quieres practicar, no te acordaste. Entonces también nosotros tenemos alumnos que son líderes, que son motivadores, y a otros los jalan para estar practicando. Y son los que llegan más temprano y a veces me dicen, oye, es que ya vi que a tal le falta, pero tal cosa y no se ha aprendido tal secuencia, pero ya nos pusimos a practicar antes de la clase.
Entonces, eso también es muy interesante.
Muy interesante.
Sí, sí, es muy motivante también para uno, porque finalmente los alumnos te van construyendo a ti como maestro también.
Claro.
Y van como viendo qué tanto interés le ponen, ¿no? Y qué tanto están... enfocándose y aplicando lo que van aprendiendo.
Sí.
Chicos, para terminar esta plática muy a gusto, también quiero que nos compartan, ya más o menos platicábamos antes de empezar a grabar todo el proceso, que fue muy difícil para todos. De hecho, también les contábamos este proceso o este proyecto nuestro tiene nace en pandemia, ¿no? Que nosotros decidimos juntarnos y decidimos hacerlo bien, pero no quisimos hacerlo como nada más así como pandemia. Dijimos, vamos a enfocar y a poner nuestro corazón y energía en esto, ¿no? Y yo sé que cada persona tuvo como su meditación interna, porque fue difícil, yo creo que para todos, sobre todo en este aspecto donde juntábamos personas, porque es la base, ¿no? Es la conexión, el tacto. ¿Qué fue para ustedes como la enseñanza que les dejó pandemia? Y bueno, ya es la última pregunta para cerrar.
Pues muchísimas cosas. Para empezar, hasta en la parte tecnológica tuvimos que aprender, ¿no? Sí. No veíamos, o sea, primero dijimos esto es, bueno, yo sí dije, esto está, es grande, ¿no? O sea, porque la gente decía, no te preocupes, Charlie, pues en un mes nos volvemos a ver, ¿no? Porque pues ya sabes, te empiezas a resistir y que hay que cuidarse y no sé qué, pero hasta que ya dijeron, no se puede abrir, ¿no?
Sí.
Yo ya lo veía venir, yo sí veía noticias y cómo había estado desde un principio la pandemia. Yo dije, esto va a afectar, ¿no? Y hasta que llegó, ¿no? Llegó el punto en que dijimos, sí, hay que cerrar. Entonces, nos pusimos a dar online. Dijimos, no, o sea, nos resistíamos a morir, a cerrar por completo. Era nuestra forma ya de vida, es nuestra forma de vida. Y nos resistimos totalmente, así es que dijimos, chicos, nos vamos a nuestras casas, pero seguimos transmitiendo. Y aquí mismo nos armamos de equipo, aprendimos, porque no es lo mismo dar una clase sentado en tu laptop, una clase teórica, que dar una clase de baile. Entonces tuvimos que analizar el sonido, cómo enviar el sonido al mismo tiempo que teníamos que microfonear. Y el audio teníamos que escuchar, tenían que escucharlo allá. Y también cuando fueron híbridas, teníamos otros retos, ¿no? Porque la gente de aquí tenía que escuchar lo mismo que se iba a la transmisión y cosas así. Entonces aprendimos muchísimo sobre eso. Yo me metí así a estudiarle bien cómo poder transmitir una buena clase. Llegó un momento que ya no podíamos venir aquí, a los maestros los mandé a su casa y les dije, desde tu casa, a ver, dame una toma de tu cuarto, ¿no? El maestro de hip hop, que ni lo conocía, lo fue todo por online, hasta que ya regresamos, ya lo conocí en vivo, ¿no? Porque la maestra que se fue me lo dejó recomendado. Entonces, daba la clase en un pasillo entre sus dos camas, ¿no? Y le decía, oye, a ver, ¿y si levantas la cama y le pones ahí algo para que no se vea que es la cama? Ah, sí, ¿cómo no? Entonces, quedó un espacio donde daba perfecto la clase y cosas así, ¿no? Con el teléfono, o sea, ella en su casa, yo en mi casa. Y entonces, cada quien transmitiendo y yo coordinando y demás. Y bueno, pues lo primero que vimos es que la gente que estaba habituada a lo presencial nos dijo, bueno, yo regreso en un mes, en dos meses que pase esto, en tres meses que pase esto, yo regreso y nos decíamos, esto no va a durar tres meses. Entonces nos pusimos a romper fronteras y terminamos trayendo gente no solo de fuera de Puebla, de la Ciudad de México y del Estado de México y de otros lados, de México, sino que traspasamos fronteras, nos fuimos a, tuvimos un buen grupo de Guatemala, por ejemplo, y empezamos a darnos solo, el problema era la pareja, no siempre la pareja está en casa, entonces empezamos a dar clases pues de shines y de pasos libres y nos pusimos a dar 70s, 80s, 90s y más, reggaetón, muchas cosas online, ¿no? Diversificando clases de inglés y demás. Pero sobrevivimos porque mantuvimos cerrada la academia 8 meses y no perdimos el local. Entonces fue muy, muy complicado, pero pues nos abrimos a nuevas formas, ¿no? De hecho, ya existía el proyecto de hacer clases así online. Entonces dijimos, llegó el momento, ¿no? Y ahorita ya la gente no quiere saber de online, cambió la cosa, ¿no? Es un proyecto que se quedó ahí, que la verdad me parece muy interesante ahora su proyecto porque me llama mucho la atención. Continúa con esa parte, o sea, sí se puede aprender de esa manera. Y es una de las cosas que aprendimos, ¿no? Sí está padre lo presencial, sí está padre la convivencia, los grupos, pero hay otras formas también que se pueden utilizar, ¿no? Traspasar fronteras.
Habemos personas como yo que me cuesta un mundo transportarme porque no tengo coche, no me gustan los camiones, no quiero gastar en Uber, entonces yo de su casa, que no es muy lejos para acá, siempre voy y vengo caminando. Ya en la noche, bueno, él me lleva porque pues ya es de noche, pero entonces cuando yo veo, perdón, clases en línea, digo, ay, sí, de aquí soy, por ejemplo, por eso, ¿no? Y por muchas otras razones hay gente a la que sí le funciona y le gusta. Pero bueno, yo aprendí algo ahorita que lo estoy escuchando hablar, entre muchas otras cosas, en la pandemia, que para mí fue mucho más fácil porque yo nada más daba mis clases, pero él me dirigía y me decía, le vas a hacer así, vas a poner tu cámara así, yo ya le estudié, a ver, hazle más para atrás, a ver, hazle más para adelante. Y yo me desesperaba porque yo soy antitecnología y que, ok, ya empezamos la transmisión, pero estaba muteada y yo hablé, ya saben, todo ese tipo de cosas.
Yo, tu micrófono,
y él estaba dirigiendo, pero además él compró la cámara pro y él compró esto y él compró el otro y se partió en mil y vio cómo hacerle con la renta y la verdad yo estaba desde una posición mucho más cómoda porque... pues sí, empatizaba con él y me preocupaba toda esta parte, pero finalmente él resolvió toda esa parte y también vio la manera de que siguiera Jordanos y de que los instructores de acá siguiéramos teniendo trabajo. Y sí lo seguimos teniendo. Entonces, sí, mis respetos.
No perdimos.
Mis respetos para ti que...
No, y la que daba las clases estrella, pues era ella. No la podía soltar.
Pero yo dando clases estoy en mi elemento, entonces a veces sientes como que ni estoy trabajando, yo puedo seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Entonces yo creo que por eso lo sentí mucho más leve. Y aparte a mí, de cierta forma, sí me gustó el encierro, porque les digo, yo sí soy así de... si no tengo que salir a la calle y por mí mejor, obviamente después, pues sí, ya te... empiezas a desesperar, como, bueno, ¿y cuándo? Ajá, pero él sí es más de salir, ir y venir, entonces yo creo que tú en ese aspecto sí la viviste más.
No, y además fuerte. También continué con la UMAD, los cursos de la UMAD, afortunadamente, también, pues ya habíamos agarrado callo también y me dijeron las clases, pues para los que dirigían todo esto, como que era muy sencillo, porque las clases de los maestros, las clases teóricas, como te digo, pues el alumno ni prende la cámara para empezar, claro. Estás en tu lab, mandas la presentación, cuando mucho se aprendió a usar el Canva y cosas así para hacer las presentaciones mejor y todo eso, como en inglés, Ana hizo muy buenas presentaciones con esa tecnología y todo, pero dar una clase de baile... Y yo desde mi casa también tuve que ahí adaptar todo. Y uno de los requisitos era, chicos, yo entiendo que todas sus demás clases tienen el derecho de cerrar la cámara. Aquí es especial. Yo necesito ver qué están haciendo.
Tengo que ver.
Entonces tenía un chico, es muy chistoso, bueno, pasaban muchas cosas, pero tenía un chico que trabajaba en ese entonces de paramédico. Y me dijo, es que voy a estar en la ambulancia, no importa. Uh-huh. Entonces se pasaba atrás de la ambulancia y ahí... medio agachado hacia la clase, ¿no? Y lo transmitía y le decía, bien, o sea, bien, bien, ahí va, ¿no?
Creo
había quien se subía a la azotea porque no tenía otro espacio y todo el mundo estaba en clases online y en la azotea, ¿no? Y entonces, a ver cómo va todo esto. Y de hecho, las presentaciones, se hacía toda una edición, pero cada quien la presentaba en un área que quisiera, ¿no? Entonces había quien lo hacía en el parque, en la azotea, en la sala, movían las cosas de su cuarto. Había quien decía, no, yo nomás en mi cuarto puedo, sí, adelante. Entonces, wow. Cosas así muy, muy, muy curiosas.
Me voy a decir que creo que conocimos muchos diferentes escenarios durante la pandemia, hasta la ambulancia, ¿no? La ambulancia, pero la azotea. A mí también me dejó la pandemia el poder ser más relajada y más natural en mis clases. Porque yo era muy estresada, así como de que, y el arreglo, y la pose, y que todo esté perfecto. Y, o sea, sí hay esta interacción con los alumnos de que llegamos hasta a ser amigos, ¿no? Alumnos, maestros y entre los alumnos. Pero siento que yo era muy perfeccionista en ese aspecto. Y después de ver, es que no tengo el espacio, y aparte mi hija está tomando sus clases de ballet en línea, y sí ya tuvo que hacer para arriba la cama, pero está tomando al mismo tiempo que yo. Y el internet ya no soporta tantas conexiones y mis tres perritos están pasando enfrente y ya les pedí que los encierren, pero entonces ya están ladrando súper fuerte y ya se metió el ruido. Ya saben, todo eso fue como de no, estaba en la gloria cuando
acordó de algo.
También. O sea, no tienes que tener todo tan, tan perfecto, ¿no? O sea, eso me ayudó a relajarme mucho en esos aspectos como de la estética.
Me acordé, le mando un beso también a mi hermana Janet, que está allá en Playa del Carmen. Sí. Le tocó la pandemia acá y me dijo, oye, ¿me puedo ir para tu casa? Porque le pidieron la casa donde estaba, ¿no? Porque se regresaba una familia acá, justamente. Dije, sí. Entonces recibí a mi hermana en la casa. Estaba yo en plena clase ahí y de repente empezó a ver humo por toda la casa. Había encendido el horno sin querer y había cosas de tela ahí adentro. Se estaba incendiando mi casa y yo sí, hay humo aquí, permítame tantito. Sin perder el toque, pero... un break, chicos, aguante tantito, voy a cerrar mi cámara y yo, ¿qué está pasando?
No sabía esa experiencia. Sí. Pero también un saludo a su hermano Alejandro, que nos ayudó mucho también en esto de la tecnología de la cámara, porque él es un expertazo en estas cosas. Entonces, sí, también recibimos mucha ayuda. Y obviamente todo esto de, ya saben, valorar más la libertad, la salud, la familia, pues sí, eso obviamente nos lo dejó, ¿no? Pero estos pequeños detalles, a lo mejor no todo el mundo sabe lo que hay detrás, o quienes no tuvieron que trabajar en línea, pues no imaginan, pero ustedes sí saben.
Ay, chicos, pues muchísimas gracias por compartir todo esto que nos han platicado en este tiempo, de verdad, gracias por recibirnos, gracias por sus experiencias, por todo este tiempo tan bonito que pasamos. Díganos nada más en dónde están ubicados, vengan a sus clases, están en...
Estamos aquí a 2 cuadras de la pista de hielo de La Noria. Esta es la 17 Sur y 45 Poniente, Reforma Agua Azul. Estamos en redes sociales como Giordanos, se escribe con G, Giordanos, estudio de baile, y en Facebook, en Instagram, ahí van a ver todo lo que hacemos, y bueno, estamos aquí a 2 cuadras atrás de lo que es Sam's Club de La Noria. Aquí estamos ubicados y tenemos unos cursos que les van a encantar. Tenemos pues aplicamos toda esa experiencia de la que hemos hablado en cursos bimestrales, y llevamos un programa para llevarte de la manita, no tienes que más que venir.
Y ya. Pues vengan a sus clases, vamos a dejar en la descripción de este video sus redes sociales. Si tienen algún comentario también, déjenlo en la caja de comentarios. Suscríbanse a nuestro canal, activa las notificaciones y visita nuestra página delirio.dance.